Gastrofotógrafo, episodio número 4. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, futuras estrellas de la fotografía gastronómica, y bienvenidos a Gastrofotógrafo, un podcast de la red de podcast de Fotógrafo Nocturno. Mi nombre es Adrián Alonso y te doy la bienvenida al podcast donde aprenderás junto conmigo todo lo que quieras saber sobre técnica, sobre iluminación, trucos de fotografía, equipo, marketing para fotógrafos, temas de empresa y muchas cosas más, todas ellas relacionadas con el apasionante mundo de la fotografía gastronómica, culinaria, de alimentos o como le quieras llamar. Si esta es tu pasión como la mía, bienvenido y empezamos. Señoras y señores, apunten este viernes 15 de mayo en sus calendarios porque hoy tenemos un programa súper especial aquí en el podcast. Primero por dos cosas. Una es que estamos estrenando nuestra primera entrevista y lo hacemos por todo lo grande, con un invitado top, 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 un world class. No es otro que el gran José Salto. Bienvenido, José.
Hola, Adrián, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y hola a todos.
Bueno, para los que no lo conozcan, que seguro que son pocos, José es fotógrafo gastronómico profesional, tiene su base en Madrid, y entre sus proyectos y clientes pues podemos destacar trabajos y campañas para marcas de la talla de Coca-Cola, de Mao, Cruzcampo, Tatel, 5J, Chivas, Domino's, creo que no me dejo muchos, ¿no, José?
Bueno, hay de todo, hay clientes, han nombrado a los grandes tiburones, pero hay también pececillos, tiene que haber para todos, hay de todo.
Y si esto fuera poco, pues además es un gran doceste y yo doy esto fe de ello porque, bueno, aparte eres profesor en EFTI y en el Workshop Experience y además haces tus propios workshops a los cuales yo he asistido y tengo que decir que son brutales. Hasta ahora la presentación, ¿cómo va? ¿Te he dejado bien? ¿Me he dejado algo?
Va muy bien, va genial. Vamos, ojalá me presentara a todo el mundo así.
Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo ves el mundo de la fotografía gastronómica, pero bueno, creo que lo primero es hablar un poco sobre ti. Yo conocí a José pues relativamente hace poco, pues en febrero, ¿no, José? Bueno, antes habíamos hablado, pero en febrero fue que ya nos conocimos en persona en el workshop de Mesa para 10. Y una de las cosas que me ha sorprendido cuando te conocí, y en gran parte me sentí muy identificado contigo en esa charla que tuvimos en el día de la presentación en el sofá, es tu historia y tu trayectoria tanto personal como profesional, porque tú diste un giro de 180 grados a tu vida y has llegado muy, 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 muy arriba. Porque empezaste, estudiaste y tu trabajo inicial no tenía nada que ver con la fotografía ni con la fotografía gastronómica.
Pues efectivamente, Adrián. Yo soy licenciado en farmacia. De hecho, yo estudié farmacia en Granada. Hice la licenciatura completa, hice un Erasmus en Italia, maravilloso, un año, lo cual pues tuve 6 años estudiando algo con lo que no tiene nada que ver mi trabajo actual, como bien has comentado. Luego hice un MBA en dirección y marketing y me vine a Madrid desde Granada a trabajar. Y estuve trabajando pues prácticamente 9 años en la industria farmacéutica. Sí, estuve un año, mi primer año fue con una beca, como empieza todo el mundo. Y luego encontré trabajo en una compañía que era una joint venture de Nestlé y L'Oréal y estuve trabajando allí, pues empecé de comercial 2 años y luego en marketing estuve casi 6 años. Y el último año, bueno, pues yo ya había estudiado fotografía, un poco como hobby, ¿no? Pues eso que te pica un poco. Siempre, es verdad que siempre había tenido ese gusanillo porque en mi casa siempre había habido cámaras. Mi padre siempre había hecho muchas fotografías en eventos sociales, y siempre habíamos tenido mucho foto impresa en papel y bueno, yo ya tenía, fíjate, por aquella época, te hablo del año, yo me fui de Erasmus en el 2002, pues en el 2001 yo ya tenía una cámara digital con una tarjeta de estas, me parece que era de 2 megas la tarjeta,
pues en pionero,
y ya hacía fotos. Ya hacía fotos, sí. Sí, porque a mi padre se la regalaba a los laboratorios para estudios, mi padre es médico, y le regalaban muchas compañías cámaras para hacer estudios clínicos y tal, y luego se lo quedaban, ¿no? Igual que móviles, y era muy habitual. Y yo ya bicheaba incluso con Photoshop, un poco. Y no, lo tenía un poco como hobby. Lo que hice fue, bueno, el último año mío de trabajo, el año que dejé el trabajo, me hice un año de estudio de inteligencia emocional aquí en Madrid, en el Instituto Europeo de Coaching. Y bueno, conectaron muchas piezas y me di cuenta al final, bueno, que estos son 2 días. Y que se trata por lo menos de que ya que estamos trabajando y tenemos que dedicar aparte de nuestra vida, a trabajar, pues que sean algo que nos guste. Y yo tenía muy claro que era la parte creativa. De hecho, esto no sé si te lo comenté, cuando me di de alta de autónomo, mi primer epígrafe no fue ni fotógrafo, fue pintor. Tuve un año pintando cuadros.
¿Tú tienes en tu familia antecedentes de artistas?
Bueno, mi abuela, yo tengo recuerdos de ella porque, claro, mi abuela murió cuando yo era muy niño, pero sí que ella pintaba bodegones, fíjate. Y era su, bueno, en esa época, pues, su profesión, por decirlo de alguna forma, era esa, porque ella cuidaba de mi padre y sus hermanos, y el rato que le quedaba era para pintar, era su pasión. Entonces yo tengo ese recuerdo, por un lado. Por otro lado, tengo otro recuerdo de mi otro abuelo, pues que era empresario y que se había hecho a sí mismo, venía de la nada y se había forjado a sí mismo. Entonces, bueno, tengo esos son recuerdos que llama la gente creencias, ¿no? Uh-huh. Y en mi caso son potenciadoras, o sea, me ayudan a tirar para adelante, sobre todo en la época en la que vivimos, que todo va muy rápido y si ese pilar no lo tienes muy fuerte, se te pueden caer el resto, ¿no?
¿Y cómo fue? Bueno, está claro que tuviste la iluminación como la que tuve yo y dijiste que a mí me pasó lo mismo. Hubo un momento cuando estaba en República Dominicana, cuando trabajaba para estas grandes empresas, que decía, va, si estoy ganando una pasta, pero ¿para qué? Si esto no me llena, claro, no está. Y claro, cuando hice el cambio, venía aquí a España, pensé que iba a cambiar esto, pero también llegué a ese mismo del despacho de que estoy haciendo. O sea, a mí lo que me gusta es coger la cámara, es fotografiar, es crear.
Claro.
Esto no lleva a ningún lado. Pero en mi caso, por ejemplo, el tema de especializarme en fotografía gastronómica, en cierta manera, como digo yo, el elefante dentro de la habitación. O sea, llevo toda la vida metido en la hostelería, me encanta la cocina, me apasiona. Y me apasiona la fotografía, bueno, pues yo quería, era lógico, entre comillas, aprovechar ese know-how del mundo hotelero y hostelero y la fotografía y dedicarme a esto. Pero ¿cómo llegaste tú a decir, ok, bueno, lo mío es fotografía comercial principalmente y más hacia la gastronómica?
Pues mira, yo soy muy de seguir un poco como Interstellar, ¿no? De escuchar las señales, como la peli, que solo escuchaba la niña, ¿no? Las señales. Uh-huh. Ha sido un poco un conjunto entre azar, actitud y tener en un momento determinado suerte, yo creo. Porque es que en la vida la suerte nos puede pasar todos los días por delante, pero la suerte al final es ver la oportunidad. Lo que yo llamo suerte es ver que eso para ti es una oportunidad. Conocí a una persona en el momento adecuado en un avión. Yo iba a la boda de un amigo, se casaba en Formentera, llevaba de autónomo 3 meses. Y pintando cuadros, me había hecho la web ya de fotografía, pero tenía 4 fotos de albinos en Tanzania, que las pocas fotos que yo había hecho. Y bueno, esa persona le entré bien, debió ver algo que ni yo mismo había visto, y me dijo que bueno, que él tenía una serie de restaurantes y tal, y que yo iba a llevar su imagen. Y bueno, él a día de hoy lo sigue sabiendo, que siempre le estoy agradecido a Manuel, él lo sabe. Y confío en mí. Yo también, bueno, al final tienes que confiar en ti también. Y empecé a hacer cosas de gastronomía un poco por ahí, que por el universo de Tatel. Y no tenía muy claro yo siquiera, fíjate, que me iba a dedicar a la fotografía, a ese tipo de fotografía, porque claro, ya hacía un poco de todo, desde interiores hasta gastronomía, documental, eventos, retratos.
El todoterreno.
Todoterreno, es como una escuela un poco realmente, ¿no? Pero con alguien que encima confía en ti, te da la libertad para que tú puedas crear, ¿no? Así que lo que hice fue, en ese periodo de tiempo, completar mi formación. Aprovechar que tenía un sitio donde podía poner en práctica pues aquello que tenía en la cabeza o que se me ocurría, con estuve estudiando iluminación casi un año. Y luego estuve también haciendo casi otro año fotoperiodismo y luego muchos más cursos, ¿no?, que he seguido haciendo. Pero me llevó un poco la vida. Y luego al final lo que sí he sacado un poco en claro es que el tiempo que tenemos es muy limitado realmente. Es decir, ya cuando te metes con niños, familias y tal, o sea, yo tengo 2 niños y le doy mucho valor al tiempo. Entonces, si haces un poco de todo, es muy difícil que llegues a posicionarte en la mente de alguien como que eres bueno en algo, ¿no? Un principio de marketing.
La especialización, al fin y al cabo, es lo importante.
Claro, es decir, yo creo que es la segunda ley de un libro que hay muy bueno de marketing, que se llama Las 22 leyes, que dice que si
lo
no
estoy
puedes
leyendo.
Claro, es el libro que es la ley número 2. Sí. Crea una categoría en la que puedas ser el primero, ¿no? Yo tampoco he aspirado nunca a ser el mejor, ni primero en nada, pero sí que por lo menos que el cliente asocie que yo
te
lo que hago...
Te reconoce por algo, por un trabajo, por una disciplina.
Por algo, efectivamente. Y en mi caso realmente no es ni gastronomía, ¿eh? Yo lo llamo fotografía publicitaria, lo que hago. O sea, es convertir algo cotidiano en algo que tenga un poquito de chispa. Una foto que mi cliente no puede hacer, porque si la puede hacer tengo un problema. O sea, porque soy prescindible y ya va a otra serie de argumentos que serían precio, etcétera. Esa es un poco la lectura.
Una de las cosas que más llama, por lo menos a mí, de tu trabajo y de lo cuando te veo trabajar es el control que tienes de la luz. Como, al final consigues unos colores espectaculares y haces muy bien la mezcla o la ilusión de que parezca luz natural cuando no lo es. ¿Cómo has llegado a esto? Porque muchos querríamos, ¿eh?
Pues sigo en ello.
Buscando la luz.
La luz, ¿no? Como dice Juan Ignacio, la luz. Yo sigo en ello. Yo, fíjate, lo que sí tuve muy claro, Adrián, y esto lo he comentado muchas veces, o sea, al final el trabajo te viene porque tú solucionas problemas. Si tú solo te ciñes a un tipo de luz y dependes un poco de la luz que te encuentras, de la luz de local, ¿no? Que digo yo, uh-huh. La luz que hay, que el concepto luz natural es un concepto que no tiene ni nombre ni apellido. La luz que te encuentras, digamos, por decirlo de alguna forma. Con la luz que te encuentras tienes dos opciones. ¿Cómo la interpretas? O, si es buena, adáptate a ella, genial. Pero si no la tienes, pues tendrás que intentar tú tener el control sobre lo que vas a entregar, lo que vas a conseguir. El producto final lo consigues con una buena luz.
Una cosa que descubrí con el workshop es que al final... creemos que todos, o por lo menos caemos en el problema de pensar que en posedición arreglamos todo, no. Y que los colores y todo se consigue en posedición con un buen revelado digital y todo esto. En el workshop yo me di cuenta que al trabajar, a enfocarlo como lo enfocas tú, mis fotos por lo menos, o como yo las veo, tienen unos colores que antes no los conseguía en post ni de broma, y en parte es porque lo dices tú, porque al fin y al cabo si no hay luz no hay color.
Claro, el color, lo que nosotros es el, digamos, el daño que ha hecho en este mundo el tema de los presets, ¿no? Que es lo que comentamos. Porque no es lo mismo un preset que un perfil de color. Son cosas diferentes. Entonces, ¿el tema cuál es? El tema es que lo que nosotros entendemos como colores, el color es luz reflejada. Entonces, si la calidad de la luz que tenemos es buena o es mejor, la calidad del color va a ser mejor. O sea, la interpretación real. Un preset no te puede arreglar una calidad de luz mala. Te puede virar colores, que es lo que hacen muchos presets. Te mata los verdes, ¿no? Que mucha gente que mata verdes, o te saca unos naranjas en las pieles que todo el mundo ha ido a Punta Cana. Y ese tipo de virados, que en comida no funcionan, además.
Tomates radioactivos,
pepinos galácticos. Ese tipo de virados que en social funcionan muy bien y te pueden incluso maquillar alguna carencia en cuanto a luz. En publicidad y en gastronomía, porque es algo que te comes, que te tiene que entrar por la vista, pues no funciona. Entonces, esto, para los que hemos sabido interpretar en un momento determinado, una oportunidad, porque pudiendo iluminar tú puedes transformar cualquier espacio en un sitio maravilloso. Lo único que necesitas es saber utilizar una fuente de luz artificial. Te da muchas alas. Y si la parte técnica, digamos, en tu mapa mental, en tu cerebro, ocupa muy poco espacio, estás dejando mucho espacio para crear. Y ahí es donde tienes el premio.
Sí, yo creo que muchas veces nos centramos demasiado en ISO, velocidad, apertura, y olvidamos y hacemos la foto típica, la foto que ves en todos los lados, y perdemos el componente artístico.
Claro. Hay mucho operador.
Efectivamente, mucho operador de cámara que sí, que está correctamente expuesta, está de libro, pero la imagen es plana o desde el punto de vista de transmisión. Y al fin y al cabo, como dices tú, vendemos percepciones.
Efectivamente. Tiene que haber algo... O sea, además, se nota mucho. ¿Sabes lo que pasa? Además, mira, yo esta semana estoy estudiando, aprovechando el estado en el que vivimos, ¿no? De un poco de desconcierto, para estudiar cosas nuevas, ¿no? Que me viene genial. O sea, yo intento ser positivo y la verdad que este tiempo me viene de perlas para poner todo el día y estudiar cosas nuevas. Y estoy estudiando bastante cosas de composición para aplicar, ¿no? A mi trabajo y de dirección de arte. Y sobre todo lo que estoy viendo es cómo fotos mías que yo antes tenía por buenas, digo, vaya basura. O sea, solo solo soy consciente ahora porque sigo viendo cosas nuevas. No sé si me explico.
Y a mí me pasa lo mismo porque veo las mías. Yo vengo de la fotografía analógica, empecé en el 98, 2000, creo, por ahí, con una minuta. Claro. Y no empecé o no retomé la fotografía hasta el 2012 con una Nikon D3200. Y tuve que aprender desde cero porque no tenía ni idea de digital, de revelado, no tenía ni idea. Y veo ahora las fotos del 2013 y yo...
Claro, te quieres morir.
Sí, sí, no, morir. O sea, mátame camión. O sea, sí, una, sí, el HDR estaba de moda de aquellas.
Bueno, y sigue habiendo, ¿eh? Si te metes, sí, en, bueno, foros de Facebook y tal, cuidadín, cuidadán.
Y eso, unas saturaciones que yo lo veía de, guau, está brutal esta imagen. Y aparte también, fotos a tonterías que dices tú, guau, qué componente artístico tiene una excavadora.
Sí, bueno, pero hay que pasar... Pero, bueno,
hay que pasar por eso.
Hay que pasar por... O sea, a mí me pasan en semanas. O sea, imagínate el impacto que tiene esto real, ¿eh? O sea...
Y veo las, estuvo, las primeras, muy rápido. Las primeras de fotografía gastronómica y digo, Dios, menos mal que el que me contrató tenía menos criterio que yo.
Claro, esa es la historia, esto. Esa es la historia. Ahí has tocado. ¿Quién es tu cliente en la historia? Es decir, yo lo que os contaba, de nada vale que mi tía Mari Pepi me diga que qué bonitas son mis fotos. Uh-huh. O sea, vale para mí porque me alegra el día, le doy dos besos y me la como a bocados y le digo, me encanta que te gusten. Pero se puede convertir en un problema, si yo me creo todo lo que me dicen. O sea, la opinión de todo el mundo no vale lo mismo, esa es mi opinión.
Vale, y enlazando precisamente con esto, para ti, ¿cuáles serían las habilidades o las fortalezas que debería tener un fotógrafo gastronómico para poder llegar a tratar clientes y ganar su confianza? Ya no hablamos, pues, hablamos de un perfil medio alto, o sea, como lo que trabajas tú.
Bueno, a ver, habilidades... Sobre todo, yo distingo muy bien dos estados, digamos, ¿no? La persona que está empezando o que quiere dedicarse a esto, que a mí me pregunta mucha gente, oye, ¿cómo lo has hecho? ¿Qué haces? ¿Qué hay que hacer? Un poco, ¿no? Y eso lo cuento mucho también en la escuela, porque el perfil es un poco ese. Y el otro perfil, que es alguien que ya está, que también tengo amigos, que dicen, tío, ¿cómo estás haciendo tú esto? ¿Cómo lo consigues? Que es otro perfil, ¿no? Entonces, son acciones o mapas diferentes. Si quieres, respondo un poco a lo que tú preguntas, que es alguien que ya está, ¿no?
Bueno, que sí, ya está trabajando. Puedes poner los dos casos, al fin y al cabo, el que empieza, porque nos escucha tanto gente que como que quiere empezar como gente que ya está. Bueno, vamos, es un fotógrafo si quiere empezar en la gastronomía.
Si quieres, empiezo por el que no tiene nada todavía, que no, vamos, el que quiere empezar, ¿vale? El que quiere empezar, yo lo divido siempre en cinco cosas, como los dedos de la mano. Sí, yo tengo muy poca memoria, entonces intento siempre buscar asociaciones porque se me dan muy mal los números y tengo la memoria de un pez. Entonces intento siempre buscar imágenes o asociaciones con las que yo pueda acordarme de palabras, ¿no? Entonces son cinco cosas, como los dedos de la mano. La primera serían habilidades. Habilidades, pues si quiero ser fotógrafo, bien gastronómico o de helicópteros, de la disciplina que sea, necesito una serie de habilidades. El momento que tenga esas habilidades, yo voy a conseguir poder hacer una serie de cosas. Si no las tengo, no. En fotografía gastronómica, si yo no sé iluminar con luz artificial, siempre voy a depender de cómo sea el local. Esa es la primera. Por llevártelo un poco al terreno, ¿no? Entonces, si no sé utilizar el flash, pues tendré que aprender a usar el flash. Aquí hay una trampa. ¿La trampa cuál es? Mucha gente piensa que no lo necesita, a lo mejor, con lo cual hay determinados trabajos que te los vas a perder, sí o sí, no vas a hacer public, probablemente, porque hay una serie de condicionantes que en publicidad no puedes cancelar si no tienes el día como tú quieres, por ejemplo, ¿vale? Esa es un limitante. Y por otro lado, el ser autocrítico, es decir, realmente es que no sé usar un flash, tendré que aprender, y eso es otro discurso, ¿vale? Entonces, habilidades sería la pata número uno. Las habilidades te llevan hacia un rumbo y ese rumbo da un sentido a tu trabajo o incluso a tu vida. Entonces, con pequeños pasos ya no vamos a ser la misma persona. Entonces, el rumbo va de la mano de habilidades, que es el paso primero. Y eso a su vez nos va a dar motivación y nos va a hacer crecer. Fíjate qué sencillo. Uh-huh. Ese sería el punto uno, habilidades. El punto dos serían retos. La tontería del reto que estoy haciendo yo, por ejemplo, esta semana en Instagram, pues es un ejemplo. Oye, voy a aprender, y eso lo hace gente que tiene un nivel u otro. Pero mi reto, por ejemplo, puede ser, yo soy Adrián, imagínate que eres tú, y quiero aprender, pues, por ejemplo, teoría del color. Pues mi reto es, en una semana, aprender teoría del color. Si juntas el punto 1 y el punto 2, que son habilidades y retos, vas a tener premios. Premios son recompensas. Que puede ser evolución. Un mejor cliente, mayor seguridad, incluso autoestima. Tiene muchos prismas, ¿no? Pero básicamente, por resumirlo, tienes premios con habilidades y retos. El tercer punto es sacrificio. Este es importantísimo. El sacrificio yo lo divido en dos partes. La primera es capacidad de delegar. No te hagas tú el logo si no sabes de diseño, porque hay una persona que ha estudiado, igual que llaman a un fotógrafo para hacer la foto.
Pecamos mucho de eso, de querer que nos reconozca nuestro trabajo como especialistas, pero no reconocer el de otros.
Claro, yo eso lo tengo clarísimo. O sea, mi web no la llevo yo, el SEO no lo llevo yo, el logo no lo hago yo, el nombre de mesa para 10 no lo puse yo. O sea, hay un montón de cosas que yo estoy a lo mío. O sea, y es que eso, digamos, esa capacidad de delegar requiere un sacrificio, porque por un lado es económico y por otro lado hay otra cosa que es un acto de fe, que es confiar en alguien que no eres tú y que lo va a hacer seguramente mejor porque se ha preparado para eso. Ese sería el tercer punto, sacrificio. Y sacrificio también. Yo quiero, por ejemplo, tener una cámara de medio formato. Yo he estado 2 años casi para pagarla y yo he renunciado a una serie de cosas.
Yo creo que de las pocas personas que conozco yo que tiene una de medio formato y no la alquila, ¿eh?
No, no, está pagada, vamos, íntegra. ¿Y qué pasa? Que claro, pues no me he ido de vacaciones a las Seychelles. He estado en unas vacaciones más modestas con los peques y he disfrutado igual. No tengo ninguna secuela, pero hay un sacrificio. Entonces mucha gente no quiere estar... Hay que sacrificar.
Yo creo que hay, en ese caso particular, así es sacrificio, pero es un tema de inversión.
También, claro, pero van de la mano.
Ese medio formato te ayuda a coger clientes que antes no ibas a coger.
Pero hay un acto de fe ahí, fíjate. Yo tengo que creer que me van a llamar. Bueno, o sea, va todo encajado. Si es que la rueda, cuando empiezas a unir estos 5 puntos, la rueda gira. Nos quedan 2 puntos, por no liarme mucho. El punto 4 es ¿dónde estás? O sea, ¿dónde estás ahora mismo? Es decir, ¿por qué me están llamando? ¿Qué trabajo me están llamando? ¿Qué trabajo no me están llamando? Incluso preguntarte por qué. ¿Por qué sí y por qué no? ¿Cuál es tu área de impacto? Es decir, ¿quién te está...? ¿Es mi tía Mariloli la que me dice que mis fotos son maravillosas? ¿O es algún fotógrafo? ¿O es una asociación? ¿Quién me impacta? ¿O es mi mujer que me quiere mucho y me va a decir que esto es maravilloso? ¿Quién me impacta? Y el dónde estás también es quién tiene acceso a ver a mi trabajo, que son los que me van a llamar. O sea, ¿dónde estoy en el mundo? Llámalo SEO, llámalo redes, llámalo como quieras, ¿no? Uh-huh. Cada uno elige un camino, ¿no? Y el punto número 5, que para mí, digamos, que es el último, pero probablemente sea el más importante, es quién eres tú realmente. Es decir, ¿cuál es tu misión? Yo, por ejemplo, la mía me ha costado años averiguar cuál es y creo que este año he empezado a ver cuál es y está muy relacionada con ayudar a los demás, la mía. Entonces eso te da mucha fortaleza. O sea, yo por eso tengo la rama docente esta que me tira mucho y soy de compartir todo lo que hago en Instagram y no escondo nada, es que me da exactamente igual, si esto no se puede copiar.
No.
Eso te da mucho empuje, da como un turbo.
Asistiendo a workshops o trabajando con otras personas te das cuenta. Fotógrafos tenemos, antiguamente, algunos tienen miedo de compartir cómo hacen las cosas porque piensan que les van a copiar o que van a poder hacer lo mismo que hacen ellos.
No se puede.
Y está comprobado, o sea, mira, Pablo, Dani, Luis y yo, 4 fotos tiradas desde el mismo sitio las 4 fotos y ninguna es igual.
Con una luz de la cámara, que no, imagínate si pones 3.
Y ya, por ejemplo, David, que es con el morro fino, persona que trabaja en Madrid, tiene la misma cámara que yo. Y era el mismo cámara y mismo objetivo que llevaba yo.
Claro, pero porque ve otro cine, ve otra, escucha otra música, come con otra gente y tiene otra vida, al final. Que es lo que es. La foto, todo lo que está en tu cabeza sale. Eso sale. Entonces, si en tu cabeza solo hay botoncitos, no hay arte.
No.
Si solo hay arte y no hay botoncitos, tampoco hay luz. ¿Ves? O sea, ahí tiene que haber... Yo estoy en la búsqueda del equilibrio. Porque cuando encuentras ese equilibrio... es cuando empiezas a crecer y vas por momentos. Hay momentos en los que estás más dedicándote a la técnica porque son etapas de crecimiento profesional y otras etapas en las que estás más dedicado al arte o que quieres contar o cómo encuadrar. Son etapas. Yo creo que son etapas. Y por eso es lo que decías tú, que tuve fotos de años pasados tú y dices, vaya, porque tú estabas a lo mejor ahí en saber usar el flash.
Efectivamente.
No estabas ni en el pimiento. El pimiento te da un poco igual. Tú estabas más, ya salió la luz. Y entonces son como etapas necesarias.
Y a la hora de tratar con clientes, como consejos. Yo sé que cada cliente es un mundo pero así como un hilo conductor o algo que sepas que con todos.
Bueno, yo tengo varias.
Y repiten, sobre todo repetir, que es importante.
Yo tengo varias recetas mías, ¿no? Por ejemplo, la primera es el buen rollo. O sea, yo con un merluzo no me voy a tomar ni un café. Entonces, yo soy muy de llamar. Pues la generación mía, que todavía es la X, no somos de escribir. O sea,
yo el otro día descubrí que yo era millennial, ¿eh? Me caí una depresión encima que no veas.
Sí, bueno, pero serás del último.
Sí, sí, soy de los primeros millennials.
El resquicio, sí, del resquicio. Como
me metí una depresión.
Pues yo soy X de lleno, vamos. Entonces, ¿qué pasa? Generación X, al final, una de las características que es generacional. Yo en mi caso, que aparte de mis primeros trabajos fue comercial, me dedico mucho a charlar, a hablar con el cliente para ver por dónde respira. Y eso no se puede conseguir con un correo. Y eso a la generación que viene por detrás les da pánico incluso a algunos. O sea, evitan la comunicación de toda la vida. Llamo a mi cliente, incluso por el tono puedo ver si tiene prisa. Uh-huh. Puedo ver muchas cosas por una llamada. Yo soy muy de que me mandan un correo y digo, por favor, déjame un teléfono para comentar aspectos del presupuesto. Porque puede haber muchas trampas que luego, a toro pasado, pues te las tengas que comer.
Eso igual, a mí cuando me contactan, mensaje de, mira, tengo esta idea, aparte de que son muy genéricos, generalmente te dicen, quiero hacer fotos para mi restaurante, vale, ¿qué tipo de fotos? O sea, no, mándame presupuesto. Yo lo que cojo es, si no viene el correo, el número de teléfono, lo llamo. Porque antes de mandar un precio o mandar un tal, necesito saber realmente cuál es la necesidad, porque al fin y al cabo, a lo mejor esta persona solamente quiere hacer fotos a la carta o a lo mejor necesita toda una imagen corporativa diferente.
Es clave.
Y implica, pues, lo que hemos hablado tú y yo, no solamente que la fotografía gastronómica es hacer fotos a platos, es vida en la cocina, retrato, fotoperiodismo, lifestyle, y ya probablemente. Entonces, yo creo que soy muy parecido en ti en eso de que a mí me gusta hablar con la gente y al fin y al cabo,
es clave.
Hablando con la gente ves también cuáles son sus expectativas. Es la parte más importante.
Luego hay otra serie de patas, Adrián, aquí, muy importantes. No sé si me escuchas, os ha cortado un poco.
No, sí,
vale. Vale. Hay una serie de patas. Para mí, una de ellas es la percepción. Es decir, ¿qué percibe de ti el cliente? Porque en la época en la que estamos es una batalla continua de percepciones. Eso lo decía el amigo Jeff Bezos, el de Amazon, que una marca es lo que dicen de ti cuando sales de la habitación. Entonces, al final, la habitación puede ser una llamada, puede ser un encuentro, puede ser una sesión. Entonces yo, por ejemplo, con el cliente cuido mucho tanto cómo voy vestido, por ejemplo, que eso fue el primero que lo hizo en su época fue Richard Avedon, que el tío ya una estética muy marcada, desde las gafas que lleva, camisa, pantalón, etcétera. No voy disfrazado a una sesión, intento no ir disfrazado. Es un tema de impacto también sobre el cliente, porque la línea con Paco Fotos es muy fina. Entonces, a ti te tienen que ver un poco. Como, no te digo que tú te creas un artista, pero sí eres un creativo. Entonces, ahí es una percepción también. Esto es una opinión muy personal, ¿eh?
Hay gente, hay clientes que le gusta el rollo, perdón, si alguno me escucha, hipster. Barba, sí. Rollo, soy muy de bebo absenta. Pero
me parece genial.
De hecho, para cada cliente hay un fotógrafo.
Efectivamente. Entonces, yo el mío, mis clientes son de un tipo porque yo incluso... voy de una forma, mi estética es X y es que eso sale, eso es marketing también, o sea, la gente lo olvida. Entonces, no es lo mismo ir de una forma o vestido de una forma, hablar de una forma para en un determinado sector que otra, y eso es marketing, eso la gente lo olvida también, es así de claro. Es una parte. Por otro lado, mi escaparate que es la web, ¿vale? Que es, lo van a ver qué ha hecho este tipo, qué fotos ha hecho. Luego está la parte de comunicación. Y luego, al final, yo siempre tengo en la cabeza, siempre, como punto de partida, que yo voy a solucionarle un problema a alguien. En este caso es visual. Yo no puedo ir a llorarle, es que no tengo la luz buena, es que aquí no hay espacio, es los esque, que llamo yo, ¿no? Uh-huh. Los esque, si conoces a alguien que está a tu lado, es que se está perdiendo clientes por minuto. Porque tu cliente tendrá otras mil movidas. Entonces, si os ponéis los dos allí a llorar, eso es bueno, sacamos los clines y a ver quién llora más. Entonces, hay que venir llorado, ¿no? Entonces, tú vas allí para solucionar. Porque al final, para el cliente es una experiencia. Siempre va a ser una experiencia. Joder, qué guay, que vino José, hicimos la foto, ni una pega, todo para adelante. Yo me he encontrado movida de todo tipo.
Bueno, la, de la hecho, que te, siempre la que te conté yo el otro día, que aquello era muerte y destrucción.
Claro, es que es lo del otro día tuyo igual. O sea, es que siempre hay. Y además, las movidas tuyas, el cliente nunca va a saber que son tuyas. Es decir, el cliente no sabe que la luz que hay en un local que tú vas es mala. Porque se ha gastado un dineral y para él está genial para que la gente vaya a comer.
Claro, porque es que entendemos, o sea, hay que entender esto, sobre todo, y ahora que afortunadamente en la hostelería, pues la gente ya se gasta, los propietarios se gastan más dinero en temas de pagar un diseñador, un interiorista. Los interioristas no están pensando que la luz que tienen sea bonita para la fotografía, sino para que el ambiente donde coman sea correcto. Y eso para nosotros, pues últimamente cada vez hay más tuxteno, más cálidos.
Everywhere.
Y tuxteno es más everywhere. Complicado.
Claro, entonces tú tienes que saber, por eso es importante lo de iluminar bien. Porque claro, depender de esas luces, ahí ya te estás perdiendo la mitad de la peli.
Claro, yo que soy dile claro, tú a un dueño de un restaurante de que se ha gastado, por poner una cifra, 30.000 euros en diseño de interiores.
Y se me ocurre.
Que es una mierda. Yo lo veo como una... No funciona claro. Eso, no puedes trabajar así.
Yo lo veo como oportunidad. Para mí es Disney World. Digo, qué maravilla. Porque esto que te voy a hacer yo, tú no lo puedes hacer ni en tus sueños. Uh-huh. Ahí es donde hay trabajo. Si yo dependo de la ventanita que hay, que si la tengo y la puedo usar, genial. Cuidado. Si la tengo y la puedo usar y puedo apagar las luces del local y tengo una ventana de 4x4, bienvenido a Disney World. Pero no suele ser lo habitual.
No.
Y como no me van a mandar la comida a casa, pues, o el chef a casa, pues entonces me tendré que adaptar a lo que hay. Tengo en mi día a día, ¿no? Entonces, y para mí es una oportunidad. Yo tengo mucho trabajo por eso, más que a lo mejor otros compis, por el tema de la luz, ¿no? Porque mi cabeza no es soy de luz natural o de luz artificial, soy de luz buena. Si no la hay, la fabrico, y si la hay, me la quedo. Ya está. Entonces, lo otro es que yo soy de luz natural y tal. A mí me huele a excusa de vago. Yo soy, o sea, me conoces que soy para eso muy nazi. Uh-huh. Y es la excusa del que no sabe iluminar. La excusa más antigua que la Alhambra, vamos. Entonces, hay que diferenciar muy bien esas dos cosas. Yo cualquier fotógrafo que sepa un poco de iluminación siempre va a intentar utilizar la luz que haya. Si la puede usar y es buena, siempre que sea buena, es mucho mejor porque hay muchos matices, reflejan cosas
como son, la luz natural bien, o sea, tamizada, con calidad, con dirección, claro. Y todo esto es inimitable, o sea, es brutal.
Claro, pero aparecen cosas del propio ambiente, por eso tiene esos matices. El tema es cuando no lo puedes usar y tienes que recrear, ahí se empieza a complicar un poco más, pero al final también es muy sencillo. Entonces, ahí esa es una parte donde yo creo que hay bastante trabajo. Y es el que te da esa libertad para poder...
Yo lo hablaba ayer o antes de ayer con Edu López de Tenerife, el directo, bueno, que nos viste.
Sí, sí, sí.
Yo al venir de empresas, o sea, a mí me encanta la fotografía y la parte artística, pero también lo veo mucho desde el punto de vista empresarial, porque al fin y al cabo, como hemos hablado, o sea, a Hacienda y a los proveedores le da igual cuán artista eres. O sea, lo que importa es que a final de mes puedas pagar, igual que puedes pagar tu alquiler, tu hipoteca y todo esto, y para eso... Pues bueno, tienes que ser rentable, tienes que ganar dinero y tienes que conseguir clientes. Yo, pues después de este directo, me contactó varias personas. Oyes, ¿cómo lo haces? ¿Cómo cotizas? Etcétera, etcétera. Yo siempre digo, bueno, es que yo lo primero que hago es reunirme con la persona. No tengo paquetes cerrados. ¿Por qué? Claro, porque cada cliente no tiene una necesidad totalmente diferente. Que es en torno a la fotografía, que por algo te han llamado. Pero sus necesidades, su forma de comunicación, lo que quieren transmitir es muy diferente. Y ese es el kit de conseguir, para mí, no sé si tú estás en la misma idea, de conseguir un trabajo o no, es poder cubrir esas necesidades. O incluso crearlas, Ahí es lo más complicado.
Sí, sí, crearlas y sobre todo al final, que es para ellos es una experiencia. Es como cuando tú vas a un restaurante, es una experiencia. Entonces, todo tiene que ser una experiencia. Desde cómo hablas, cómo contestas el correo, cómo tratas, cómo manejas la sesión... la zurda, hay muchos, la diestra también es muy importante, por aquí no.
El ayuken.
El ayuken, o sea, hay mucho ahí.
El chiste interno.
El ayuken, o sea, hay mucho de gestión emocional al final, que es lo que también te trae trabajo, porque en las sesiones pasan muchas cosas y al final tú tienes que estar para solucionar.
Yo lo que el cambio más grande que he visto, a nivel de crecimiento profesional es el cambio de ser un trabajo o ser un hobby remunerado, como era el mío hasta hace un año, a ser 100% mi trabajo. O sea, ahora disparo menos. O sea, por decirles, lo menos importante es sacar la foto.
Claro.
Lo más importante
foto
es
lo de menos.
Todo lo demás. O sea, cómo trato marketing, el SEO, que sabes que lo llevo ya con otra persona, sí. Cómo comunico, mi imagen y todo eso, es mucho más importante y de hecho le invierto mucho más tiempo que la propia sesión en sí, ¿eh?
Sí, sí. A ver, tú sabes que eso, yo comparto totalmente y que al final, cuando tú vas a hacer una foto, mientras más fresca tengas la cabeza, es decir, mientras menos cosas haya que te contaminen, mejor va a salir. Esos son los deberes, digamos, hechos, ¿no? Uh-huh. Entonces, mientras más cultura tengas visual, más preparado lleves la sesión a nivel de arte, de encuadre, de color, etcétera, incluso con intención, mejor va a salir. Con lo cual, al final, el acto en sí de hacer una foto es una auténtica gilipollez, hablando así, es darle un botón.
Y el botón de demás, más luz y menos luz.
El botón de más luz y menos luz. Todo lo demás es lo que no se puede copiar. Entonces, el estado anímico, cómo llegas, cómo es tu cliente, qué relación tienes con él, cómo te motiva ese trabajo, qué grado de implicación tienes, con quién vas de equipo, humano, vas solo, vas con gente, todo. Todo hace que el trabajo salga de una forma u otra. Eso el cliente no lo sabe realmente. Si lo sabe, mejor, porque te va a entender. Pero tú tampoco tienes por qué explicárselo. Pero si lo supieran, se asustarían. Es decir, la importancia uh-huh. que es fotógrafo, todas estas cosas. El estado mental, cómo llega, la intención, lo que se ha preparado. Bueno, un montón de patas que no tienen nada que ver con la cámara ni con hacer la foto. Y eso es lo que hace que vayas hacia un lado o hacia otro. Porque yo sí que veo mucho en redes sociales y tal, y se ve muchísimo la diferencia entre lo que es un fotógrafo de hago fotos y realmente el fotógrafo lo que hacemos es pensar continuamente. O sea, nuestro trabajo no es hacer fotos, es pensar.
Vale, y ahora ahora que dices de pensar, ¿qué proyectos tienes en mente? Si no se pueden contar, ¿eh? ¿O qué proyectos sí. estás trabajando ahora?
Pues mira, ahora mismo estoy cambiando todo el temario de Mesa para 10, porque quiero dar bastante caña, sobre todo porque creo que es una oportunidad para gente que confía en el curso y quiere venir. Toda la parte de más de arte.
¿Qué fechas son? Para la gente que no lo sepa.
Pues mira, la fecha que teníamos, si no hay cambio, probablemente la tengamos que retrasar, porque uh-huh. bueno, no sabemos el escenario que hay, ya veis todos cómo está. Era del 21 al 23 de abril y no sé lo que va a pasar. O sea, yo sí que hablé con la Casa Rural y con los chefs y estaba todo bastante encarrilado, de hecho quedaban 4 plazas y sigue quedando, me parece, 4 plazas. Venía gente de fuera que no va a poder venir, por eso se han liberado plazas, venía gente de Argentina, gente de Italia que no pueden venir. Y entonces me ha servido para ponerme al día, este periodo de tiempo como está todo parado, lo estoy aprovechando para estudiar realmente. Esos son mis proyectos a corto plazo, es estudiar mucho la parte de cosas que veo yo que tengo carencias. Y sobre todo la parte que quiero mejorar más a nivel compositivo, de arte, editorial, color, como 3 patas que estoy con ellas. Y luego proyectos personales de vida, pues también estoy con ellos, no sé si cambiaremos de residencia o no, también está en el aire. A mí me encantaría volverme a Málaga algún día, pero no lo sé, estamos en ello. Y a nivel profesional, sobre todo, me gustaría en un futuro pues poder, la parte docente, que a mí me encanta, darle un formato online. Entonces estoy ya haciendo trabajo de campo, trabajando mucho uh-huh. para en un futuro, pues esto que comparto yo de forma esporádica en Instagram y tal, o con amigos y tal, con vosotros y tal, pues darle una forma y que alguien pueda acceder con un clic cuando quiera, donde quiera. Y aunque para mí el formato de Mesa para 10 es ideal porque es más humano, la convivencia. Mucha gente que a lo mejor no puede, pues por, no sé, por, uh-huh. por presupuesto, por circunstancias familiares, laborales o de vida. Y es una forma de hacer un Mesa para 10, pero online también. Entonces, bueno, yo soy de hacer las cosas muy bien y me va a llevar tiempo. Entonces quiero, quizá esto sea una oportunidad para darle caña a esto. Un poco son los proyectos. A nivel de marcas y tal, pues tenía cosas en el aire, pero ahora mismo, bueno, la verdad, te soy sincero, ni lo sé ni me preocupa tampoco, porque no lo puedo cambiar, no está en mi mano. Lo que está en mi mano es lo otro, con lo cual, lo otro sí le voy a dar caña.
Muy bien. Pues hasta aquí esta primera entrevista. Primero, darte las gracias, José, por a tu ti, tiempo, tío. Y por compartir tu sabiduría, que no es poca.
Sí, bueno, una cosa increíble. No, te agradezco mucho. Esto está muy bonito, esta forma de entrevista.
Y a todos vosotros os animo a que sigáis de cerca el trabajo de José, que en especial su Instagram, que como dice, sube unas stories muy buenas, la verdad, que ahí en pleno campo de batalla, en la trinchera trabajando, y se aprenden cosas muy, 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 muy interesantes. Voy a dejaros tanto la web como su enlace a su Instagram en las notas del programa. Y nada, hasta aquí ha llegado esta primera entrevista. Daros mucho las gracias por escuchar el episodio y sobre todo por vuestras valoraciones y comentarios, que la verdad nos están ayudando mucho a seguir creciendo y cada vez llegar a más gente. Para mí ha sido un placer nuevamente poder compartir contigo este tiempo y recuerda que tenemos otra cita dentro de 2 semanas a las 8 de la mañana. Hasta entonces, ¡nos vemos!